24, la radio con identidad uruguaya.
Sintonía Fina, la voz de los protagonistas.
Hoy vamos a hablar de el embarazo infantil, una forma grave de violencia sexual hacia las niñas, un problema que afecta a Uruguay, pero claro, afecta también a nuestra región y Uruguay dentro de la misma. Es este, en la mayor parte de los casos, el resultado de un abuso sexual sistemático hacia esas niñas que muchas veces deviene en un embarazo y que otras tantas queda oculto. Es importante comprender que en este tema se cruzan varias vulneraciones graves de los derechos de estas niñas y que el embarazo en sí es solo un aspecto de esta violencia. Si bien Uruguay ha logrado en los últimos años reducir las cifras de embarazos en la adolescencia y en la niñez, aún se presentan casos de niñas que se convierten en madres con menos de 15 años. Imaginarán ustedes las consecuencias psicológicas, físicas y socioeconómicas que esto implica. Por eso, desde 2017, Amnistía Internacional lanzó una campaña regional Niñas, no Madres, y campaña que pretende visibilizar el tema en la agenda pública con el fin de que se incorporen mecanismos de prevención, atención y reparación específicos y coordinados con estas situaciones de violencia hacia niñas de entre 10 y 14 años. Pero permítanme compartir algunos datos más de esta realidad que nos golpea fuertemente. En primer lugar, el embarazo en niñas está fuertemente relacionado con la interseccionalidad de la discriminación que muchas de ellas experimentan. En todas las regiones del mundo, las niñas rurales, empobrecidas y con una educación deficiente, son obviamente más proclives a quedar embarazadas que las niñas urbanas de un nivel socioeconómico más alto y educadas. Las niñas que pertenecen a una minoría étnica o a un grupo marginalizado que no tiene opciones o que tiene un acceso limitado o nulo a la salud sexual y reproductiva, incluida la información y el acceso a servicios sobre anticonceptivos, también son más proclives a quedar embarazadas. En segundo lugar, los embarazos en niñas de menos de 15 años se vinculan, la mayoría de las veces, a abuso o coerción. La situación es más compleja cuando ocurre en el seno intrafamiliar, atendiendo a todas las consecuencias psicológicas que sufre la niña. Las personas que deben protegerla fueron responsables o cómplices del abuso o la acusan por denunciarlo. La impunidad, además, para los casos de violencia sexual contra niñas suele ser una constante. Es difícil afirmar que el embarazo es el resultado de una decisión deliberada. En general, es el resultado de la ausencia de poder de decisión y de circunstancias que están fuera del control de la niña. Hay otro aspecto. La maternidad en adolescentes y niñas con menos de 15 años implica mayor riesgo de morbimortalidad materna y perinatal y nacimientos de bajo peso. No quiero extenderme en demasía, pero los datos sobre abuso sexual infantil en Uruguay son fragmentados y refieren únicamente a aquellas situaciones denunciadas o que están siendo atendidas. En 2016, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, el SIPIAV, registró un total de 2.375 situaciones de violencia hacia niños y niñas, de las cuales el 20% refieren justamente a abuso sexual. Y yo decía, vamos a estar hablando esta mañana de este tema. No, en realidad vamos a estar escuchando a Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía Uruguay, de Amnistía Internacional Uruguay, a quien ya le damos los muy buenos días y las disculpas por la extensión en esta presentación, Lucía.
Buenos días, ¿qué tal? No, al contrario, muchas gracias por la precisión y la amplitud al presentar el tema. Un gusto estar aquí.
Bueno, muchas gracias, a pesar de que, claro, es un tema que uno preferiría no tener que estar abordando, ¿no?
Totalmente. Cuando hablamos, yo siempre menciono Silvia Pimentel, que fue una integrante, del Comité de la CEDAW, de prevención y eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer, que siempre se refería al embarazo infantil como un tema doloroso para tratar socialmente, porque en realidad nos enfrenta con un aspecto, una realidad que atraviesan las sociedades que no queremos enfrentar, que tienen que ver justamente con la violencia y la vulneración de derechos de las niñas. Entonces, este es uno de los problemas que Amnistía Internacional quiere señalar y poner sobre la mesa cuando hablamos de embarazo infantil, y justamente es la poca visibilidad que tiene el embarazo infantil todavía como un problema grave que afecta a nuestras niñas, que muchas veces aparece solapado, queda enganchado también a la problemática del embarazo adolescente, que es mucho más aceptada, si se quiere, socialmente, o sea, sí, más visible, y en realidad aquí estamos hablando de otro tipo de fenómeno, ¿verdad? No es lo mismo cursar un embarazo con 16, 17 años que con 12 o con 13, por razones obvias, ¿no? Uh-huh. En términos de desarrollo evolutivo de las niñas, en todos sus aspectos, pero además por lo que esconde o por lo que hay detrás de un embarazo a edades tempranas, un embarazo en la infancia o en menores de 15 años, que es a lo que nos estamos refiriendo, justamente porque, como tú bien explicabas, aparecen enganchadas otra serie de dificultades o de desigualdades que nos hacen pensar, y la evidencia demuestra que están vinculadas también a situaciones no solamente de desigualdad socioeconómica, sino también situaciones de violencia, ¿no? De violencia que se da, se reitera en el tiempo, de violencia sistemática. Entonces, un poco lo que pretende Amnistía Internacional con este informe que lanzamos ahora el 17 de septiembre, que es en el marco de esta campaña regional, como bien explicaban, que se viene realizando desde 2016, y que en 2018 Amnistía Internacional presenta un primer informe intentando empujar esta agenda a nivel público y colocar la gravedad del embarazo infantil para el desarrollo y el bienestar de las niñas en su vida. También, dando seguimiento a eso, este año lanzamos un nuevo informe un poco a propósito del monitoreo de los datos que veníamos haciendo sobre los nacimientos de producto de embarazos en menores de 15 años, que en 2019 presenta un leve aumento. Nosotros sabemos que en Uruguay la tasa de fecundidad viene cayendo en general, en total de la población, también en adolescentes, y esto nos capa a los nacimientos en menores de 15 años, en niños menores de 15 años. Sin embargo, en 2019 se registra un pequeño aumento de los nacimientos producto de embarazos en menores de 15 años, y bueno, eso fue lo que nos motivó a revisar un poco los datos, a ver cómo estaban. Y así, encontramos justamente eso, ¿no? Un pequeño aumento en los nacimientos, que por suerte en 2020 se revierte y recupera la tendencia a la baja. O sea, que decir, este aumento que se da en 2019, que nos alarma y dice, bueno, tenemos que volver a explorar a ver cómo se está comportando el fenómeno, en 2020, por suerte, se registra nuevamente a la baja.
Ahora, ese registro a la baja, ¿está relacionado con el tema de la pandemia y que pueda no haber habido registros como en el 2019?
Bueno, eso es una hipótesis. Nosotros, los datos que tomamos son del Ministerio de Salud, las estadísticas vitales. Ahí podría llegar a ser, pero lo que nosotros miramos de manera interesante es una cosa. Son los nacimientos, es decir, esa baja que en 2000 tenía la tendencia en descenso, en 2019 se registra un pequeño aumento y en 2020 vuelve a descender. Ahora, si nosotros miramos las interrupciones voluntarias del embarazo en esas franjas etarias, es decir, en menores de 15 años, vemos que en 2019 bajan, es decir, aumentan los nacimientos pero bajan las interrupciones, y si miramos las cifras 2020, bajan los nacimientos pero aumentan las interrupciones. Esto quiere decir que si nosotros miramos el hecho obstétrico, es decir, el evento de embarazo, independientemente de cómo termine, es decir, si termina en el nacimiento o si termina en una interrupción, las cifras son más o menos parecidas, ¿no? Hay una diferencia de 10 menos en el evento embarazo, digamos, en 2020. Y eso es justamente lo que nos alarma desde Amnistía Internacional, porque si bien en los nacimientos productos de embarazos en menores de 15 años se representan el 1% de los nacimientos anuales en nuestro país, bueno, acá hay un aspecto que es central, que es cómo esto afecta la vida de esa niña o de esas niñas que cursan un embarazo. ¿Y qué es lo que hay atrás, no? Entonces, no es solamente el embarazo y el nacimiento en sí mismo, sino que los datos nos demuestran, tú mencionabas las cifras de denuncias de violencia hacia niños, niñas y adolescentes de 2016, bueno, en 2020 esas denuncias por episodios, situaciones de violencia en niñas y adolescentes ascienden a más de 4.900, y el 21% de esas denuncias refieren a situaciones de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, donde sabemos que las niñas, esto afecta más a las niñas, ¿sí? En situaciones de abuso, o puede ser también en casos de explotación sexual comercial, también hay una afectación mayor a las niñas. Entonces, de alguna manera, estos episodios, ¿no?, de violencia sexual, además, las cifras nos indican que más del 60%, el 66%, se trata de episodios recurrentes. Es decir, no es un hecho aislado la violencia sexual, ¿no?, sino que esto se tiende a permanecerse en el tiempo en estas situaciones. Y justamente algunas de esas situaciones de violencia sexual pueden o no devenir en un embarazo. Es decir, nosotros estamos viendo, siempre hablamos de la punta del iceberg, el embarazo en niñas menores de 15 años nos está mostrando un aspecto de un problema que es mucho más complejo y es mucho más profundo, ¿no?, que se vincula con situaciones de violencia sexual, muchas veces también con naturalizar algunos tipos de vínculos entre niñas y varones grandes que tienen una diferencia muy grande de edad entre ellas, ¿no?, estas uniones de hecho, ¿no?, uniones forzadas también de alguna manera, que cuando nos enfrentamos a, bueno, aparece un caso de un supuesto embarazo, una sospecha de embarazo en estas edades, bueno, ¿qué es lo que hacemos, no?, cuando indagamos un poco y buscamos a ver quién es el progenitor, bueno, estamos hablando de una niña, ¿no?, un ejemplo, una niña de 13 años y aparece un progenitor de 40, bueno, no estamos hablando de una pareja sexual común y corriente, estamos hablando de una situación de abuso, no es una relación entre pares. Entonces, de todas formas, en las relaciones entre pares siempre hay que indagar también la posibilidad de que exista una decisión informada y una autonomía para tomar decisiones en relación con el cuerpo, con la salud sexual y reproductiva, además que no siempre se da. Entonces, incluso, como bien decían al inicio, incluso en situaciones entre pares, también hay que considerar si esa niña, si esa adolescente tiene una comprensión cabal de lo que implica causar un embarazo en estas edades, ¿no? Claro. Entonces ahí se pone en juego también toda esta dimensión de la autonomía progresiva y la capacidad de tomar decisiones, y decisiones muy importantes para la trayectoria vital, como es el ser madre, ¿no?, el tener un hijo o una hija en esa edad. Porque, bueno, esto, como está documentado en el informe, implica consecuencias permanentes y además aumenta considerablemente los riesgos, ¿no? Si uno lo mira desde un aspecto puramente biologicista, solamente desde el punto de vista de la salud materna, esto aumenta el riesgo, ¿no?, al doble de la mortalidad materna, también de prematurez. Entonces hay muchos aspectos en el sentido físico que afectan en particular, pero después hay toda una dimensión de la afectación de la salud física y emocional, también de la salud mental, de lo que implica, bueno, porque pueden haber episodios de ansiedad, también se puede presentar depresión postparto, es decir, una serie de elementos que se ponen en juego siempre en un hecho como el embarazo y el nacimiento, pero que en estas edades tempranas los riesgos aumentan considerablemente. Y después está toda la parte que refería a la trayectoria educativa, y cómo esto impacta en la deserción también educativa y las consecuencias que eso trae como un efecto dominó también para la inserción laboral, para acceder a mejores ingresos. Y ahí, bueno, es un entramado entonces complejo de vulneraciones que se van encadenando unas con otras y que realmente es preciso mirarlas en su justa medida, ¿no? Ponerlas sobre la mesa
y en su totalidad, además, ¿no? En su totalidad, decía, porque además uno de los aspectos que tú mencionabas, o todos estos aspectos interrelacionados, sitúan a la persona, a esa niña, en un lugar seguramente irreversible, ya queda posicionada en un lugar en la sociedad de la que no va a poder salir seguramente, o casi seguramente va a quedar allí entrampada. Entonces uno se pregunta desde un medio de comunicación, ¿cómo lograr que el tema esté vigente en la agenda pública y a qué sectores de la población ustedes entienden que es necesario dirigir los mensajes? Porque seguramente hay más de un público objetivo, ¿no?
Sí, totalmente. hay una dimensión de la campaña que tiene que ver con generar visibilidad para este tema. En ese sentido, ahí el rol que tienen los medios de comunicación es fundamental, ¿no? De poder, bueno, dar el espacio para nosotros en el informe lo llamamos justamente niñas no madres, unir las piezas de la violencia sexual, una especie de tiempo, ¿no? Como para armar las piezas e identificar las distintas aristas que tiene este asunto, que es para nada fácil o intuitivo, y sí que justamente hay que ir rastreando, ¿no? Hay algo así como hacer el recorrido hacia atrás y hacia adelante de esas trayectorias, porque como bien decía, justamente hay un impacto directo en la trayectoria vital y en el bienestar de esa niña o de esas niñas. Y por otro lado, la campaña también se dirige a quienes toman decisiones, ¿no? Esto tiene un mensaje muy directo a las autoridades, a los estados. Esta es una campaña regional y en la que Amnistía Internacional hace recomendaciones específicas justamente para que la política pública tome este asunto y lo tome de una manera integral, ¿no? No es solamente algo que afecte a, como podríamos pensar, al sector de la salud, sino que también está involucrado el sector de la educación, la justicia. Bueno, hay un montón de elementos que se conjugan en ese sentido, y las recomendaciones de Amnistía apuntan a la prevención en primer lugar, ¿no? La prevención, y ahí la educación sexual integral es la herramienta privilegiada para que los niños y las niñas conozcan su cuerpo, sus derechos, tengan información, y además hay evidencia de que niños y niñas y adolescentes que reciben educación sexual integral, por supuesto que ajustada, ¿no? al nivel de desarrollo en el que se encuentra, al nivel educativo, etcétera, uh-huh. Son capaces de identificar y de verbalizar estas situaciones, ¿no? A tiempo, y eso es una información muy importante, ¿no? De poder comprender cuando están siendo parte de una situación que no corresponde. Entonces ahí es clave la educación sexual integral como una herramienta para la prevención. Por otro lado, la atención también es vital en estos casos, uh-huh. Ante la sospecha de un embarazo en la infancia, ¿no? Y bueno, un recorrido así que debe hacerse por el sistema de salud, donde el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que sean adecuados, que sean de calidad, que sean amigables, es también central, y esto por supuesto que incluye el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Por suerte, Uruguay es de los pocos países de la región que tiene un dispositivo específico, tiene una orientación, un mapa de ruta para atender situaciones de embarazo en niñas menores de 15 años, que es una herramienta, por supuesto, que perfectible, que aún es necesario más, pero es importante también decir que Uruguay cuenta con esa herramienta, que se presentó un año después del informe de 2018 que presentó Amnistía Internacional, que es el mapa de ruta, justamente, y que es un muy buen primer paso para la atención en estas situaciones. Otro dato que pudimos recoger a partir de la realización de este nuevo informe que lanzamos el mes pasado, es que ACE está desarrollando a nivel central un sistema de notificación, uh-huh. En los distintos territorios, los equipos de salud que se enfrentan una situación, una sospecha de embarazo en menores de 15 años, tienen la posibilidad de notificarlo a nivel central, y allí el equipo de gestión de ACE Central de alguna manera acompaña y también reúne más información sobre estos casos específicos. Entonces, eso uh-huh. es una herramienta incipiente, tiene poquitos meses en los que se viene desarrollando, pero creemos que también es una cosa importante, sobre todo porque va a arrojar mucha luz sobre los casos, ¿no? Porque en esto de poder mirarlos con mayor detalle, de también apoyar a los equipos de salud para poder hacer una atención como corresponde, porque obviamente entre la sospecha de embarazo en sí mismo ya es un dato, uh-huh. Independientemente de que se confirme o no, ¿no? Si hay una sospecha de embarazo en una menor de 15 años, bueno, es preciso indagar, ¿no? Indagar qué es lo que está sucediendo allí. Y tener también más información, como les decía, por ejemplo, de el contexto de esa niña, ¿no? Bueno, quién es el progenitor o el supuesto progenitor en un posible caso de embarazo y demás, porque justamente es necesario comprender mejor esta realidad, porque contamos con los datos, obviamente, de estadísticas vitales, que son generales, y también los de violencia, del CIPIAD, pero bueno, es preciso conocer con mayor profundidad esta realidad. Y además, si se confirma un caso de violencia sexual, por supuesto que esto tiene que pasar a la justicia. Entonces, la otra recomendación tiene mucho que ver con la reparación, ¿no? En el sentido de que esa niña pueda acceder a una justicia que sea oportuna, que dé garantías, que sea, que la dignifique y que no la revictimice, ¿no? Entonces, hay, allí también hay una dimensión muy importante de este asunto, que es clave para garantizar los derechos de esa niña, y ante una situación de violencia sexual que efectivamente va a dejar marcas de por vida en su trayectoria, por lo menos intentar que sea lo mejor posible de resolución de esa situación.
Claro. Lucía, obviamente no nos quedan muy, muy poquitos minutos, pero también quería hacer la siguiente consulta. Nosotros, obviamente, partimos de la base y la información disponible creo que así lo indica, que cuando hablamos de este tema nos estamos situando en un nivel socioeconómico educativo bajo. Sin embargo, cabe suponer también que esto no ocurre solo en esos sectores. Lo que pasa es que la forma de dilucidación o de resolver, lo digo entre comillas, esto debe ser diferente en otras estancias sociales, ¿no?
Sí, exactamente. Los datos con los que contamos, y esta es otra de las recomendaciones también que se emitía, de apuntar justamente al acceso a la información, para tener diagnósticos certeros, ¿no? Lo más rigurosos posibles, es fundamental. Y digo esto porque hemos tenido algunas dificultades también para acceder a los datos de estadísticas vitales, y entendiendo, ¿no?, que han sido años complejos también para el sector salud y demás, pero bueno, son datos que habitualmente están disponibles y que es importante que sigan estando disponibles a tiempo y demás. No solamente para Amnistía Internacional, sino para todos los sectores de política pública, el propio Ministerio, AFE, etcétera, porque justamente reuniendo la información y armando las piezas del puzzle, que uno puede formularse nuevas preguntas también y detectar qué es lo que está faltando, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente sí, las situaciones de embarazo infantil refieren, ¿no?, a una conjunción de desigualdades también socioeconómicas anteriores. Esto es así, también se da en la región, pero es cierto que la violencia en general, y la violencia sexual, no es privativa de esos sectores, ¿no?, solamente.
Si bien es un sector muy vulnerable, por ejemplo, no vamos a ampliar en un mensaje que nos llega, pero bueno, nos dicen que en el interior hay lugares donde las violaciones son moneda corriente. Hay lugares del Uruguay profundo, recordamos también algunas referencias que en su momento tenía la Paloma de Durazno allí, la prostitución infantil era también moneda corriente. No es en el único lugar, o sea que es una temática, Lucía, para seguir abordando y comprometiéndonos desde este medio de comunicación, al menos.
Perfecto, bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, por darle voz también a estas niñas.
M24, la radio con identidad uruguaya.